Vale, estamos grabando. Buenas tardes. Antes de nada, volver a disculparme por este horario extraño. Me disculpo con los que estáis aquí. Ahora no hay nadie conectado allí. Hoy estamos impartiendo la clase en viernes porque ya como os comenté el martes, fue imposible que el tutor, en este caso yo, asistiera. Entonces, eso, os pido perdón. A todos los efectos, la clase es exactamente igual. Yo voy a hacer la misma explicación. Voy a continuar donde lo dejamos el primer día y voy a dejarlo dispuesto para la clase del siguiente martes. Y igualmente estamos grabando la clase, igualmente se va a subir. Es todo exactamente igual. ¿Vale? Entonces, no sé si tenemos alguna duda por aquí de lo que vimos el primer día, que era un poquitín, bueno, pues abstracto, oscuro, un poco árido, ¿no? Podríamos decir. Nada. Vale, bueno, entonces, os reitero, si tenéis alguna cuestión, alguna duda, algo que queréis preguntarme, me lo podéis hacer al correo electrónico sin ningún tipo de problemas. Y dado que no tenemos ninguna en directo, podríamos decir ahora, lo que vamos a hacer es continuar con la explicación, ¿vale? El otro día, si os acordáis, estamos con el tema primero. Yo os dije, el tema primero es bastante complicado, es el más difícil, es un tema propedéutico que llaman, ¿no? De preparación para el resto, pero seguramente sea el más arduo. Y por eso no lo llegamos a ver, por eso no lo llegamos a ver completo, ¿no? Por eso nos quedamos casi, casi al final. Si os acordáis, hacemos un pequeño repaso. Habíamos visto los tres planos del saber. Lo habíamos ejemplificado al hilo, evidentemente, del mundo del derecho, y entonces habíamos hablado del plano del saber lógico, perdón, del saber ontológico, del saber epistemológico y del saber lógico. ¿Vale? Y habíamos dicho, oye, ¿qué es la ontología? Y decíamos, la ontología es la ciencia que estudia las cosas en tanto en cuanto son, en su profundidad más profunda, en su propia naturaleza, ¿vale? La pregunta ontológica es, ¿qué soy yo? O, aplicada al mundo del derecho, ¿qué es el derecho? Oiga, ¿y qué es la epistemología? Pues la epistemología es la ciencia que estudia la ciencia que estudia las formas a partir de las cuales nosotros podemos explicar las cosas. ¿Vale? Entonces, la pregunta epistemológica es, ¿y cómo puedo estudiar yo esto? Aplicar al mundo del derecho, ¿cómo puedo explicar yo el mundo del derecho? ¿Cómo puedo estudiar o cómo puedo acercarme? Y luego tenemos la lógica, ¿no? Y la lógica es la ciencia que estudia las formas que tenemos para expresar una cosa. La lógica de logos, de palabras. Entonces, la pregunta lógica es ¿y cómo puedo decir yo esto? La pregunta lógica aplicada al derecho es ¿y cómo puedo decir, cómo puedo nominar yo al mundo del derecho? ¿De acuerdo? Entonces teníamos esa gradación en tres planos y lo dejamos el otro día y os dije lo de las reducciones lo vamos a dejar y vamos a continuar con ello a partir de el siguiente día. Ya ha llegado ese momento. ¿Por qué? Porque hay reducciones. Si tenemos tres planos, dependiendo de si queremos o si entendemos que prima uno por encima de los demás, vamos a encontrarnos con tres tipos de reducciones, ¿vale? Vamos a ver una reducción de tipo ontológico, vamos a ver tres tipos, como os digo, la reducción de tipo ontológico, la reducción de tipo lógico y la reducción crítica o la revisión crítica, una especie de teoría que unifica las anteriores, ¿vale? Entonces vamos a ver las tres. Y vamos a ir explicándolas a medida que avanzamos. En primer lugar, vamos a ver la reducción lógica, la reducción de tipo lógico. Entendemos que si el derecho es realmente uno, pero crítica o epistemológicamente es múltiple, es decir, el derecho es uno, pero nosotros podemos acercarnos a su conocimiento desde distintos puntos de vista, no podemos decir que ese derecho sea múltiple. Hemos dicho que el derecho es uno. ¿Vale? ¿Y por qué no podemos decirlo? Porque estamos hablando de dos planos diferentes del saber. Estamos hablando del plano ontológico y del plano epistemológico. Esto lo que hace es derivar a una reducción de tipo lógico. A una reducción de tipo lógico. ¿Vale? Reducimos el plano del ser del derecho, es decir, el plano ontológico, al plano de lo conocido, al plano de lo que se puede decir, al plano de lo que podemos comprender. ¿Vale? De tal forma que, desde el punto de vista práctico, en lo que estamos cayendo es en un legalismo estricto, ¿no? El derecho como norma, el derecho como normativa. ¿Por qué? Porque no afrontamos el mundo del derecho en tanto en cuanto es él, punto de vista ontológico, sino sobre lo que de él podemos decir, punto de vista lógico. Por lo tanto, nos alejamos de un conocimiento interno del derecho para rendirnos ante un conocimiento puramente externo del derecho. Es decir, ¿cuál es el conocimiento externo del derecho? El conocimiento legalista, el conocimiento normativo, lo que nos dicen las normas. Por lo tanto, una reducción de tipo lógico nos hace caer en un normativismo, en un legalismo estricto. ¿Vale? Segunda reducción, la reducción de tipo ontológico, ¿vale? En esta reducción seguimos pensando que los planos están separados, que hay una separación estricta entre la realidad ontológica y la realidad epistemológica. ¿Vale? Esto lo que hace es reducir los planos epistemológico y lógico del derecho al plano ontológico. ¿Por qué? Porque lo que estamos entendiendo es que el derecho es una realidad anterior y separada a lo que podemos decir de él y a las maneras a partir de las cuales nos podemos acercar a su conocimiento. ¿Vale? El plano ontológico y los otros, el epistemológico y el lógico, están completamente separados. Entonces entendemos que el plano ontológico existe antes de ese conocimiento y eso que podemos decir de él. Es una realidad separada. Entonces nosotros vamos a reducir el derecho al plano ontológico. Va a ser una reducción de tipo ontológico. Porque entendemos que el derecho existe con independencia de lo que nosotros digamos sobre él y de las maneras a partir de las cuales nosotros nos podamos acercar a él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las formas de estudiar esta reducción? Esta reducción de tipo ontológico, ¿qué formas de estudio del derecho nos arrojan? Bueno, pues distintas. Dependiendo de si afrontamos esto desde un punto de vista material, caeríamos en un marxismo jurídico. Si lo afrontamos desde un punto de vista emotivista, caeríamos en un existencialismo jurídico. Si lo hacemos desde un punto de vista sociológico, en una sociología del derecho. ¿Veis la cosa, no? En estos tres aspectos, estas tres teorías, pensad. Va a ser mucho más pensar en el existencialismo. En un existencialismo jurídico, una sociología jurídica. Ahí no estamos estudiando las normas. No estamos estudiando el derecho positivo. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando la profundidad, la propia existencia del derecho, que es anterior a esas normas. ¿Veis por qué os he dicho lo de la reducción de tipo ontológico? Igual que en la primera hablábamos de una reducción de tipo lógico y decíamos el derecho solamente lo entendemos a partir de lo que podemos conocer de él. Por lo tanto, a partir del logos. Por lo tanto, a partir de las normas, a partir de lo escrito, a partir del derecho positivo. Luego, segunda reducción, la reducción de tipo ontológico. Decimos, mira, es que estas cosas están separadas y, por lo tanto, el derecho tiene una existencia previa a las normas y a las formas de acercamiento científico que tenemos sobre este aspecto, sobre el propio derecho. Por lo tanto, estudiar esa existencia previa es reconocerla. Y entonces nos iremos a un estudio de algo que no es normativo, que no es del derecho positivo, sino que es anterior. Por lo tanto, reducción de tipo ontológico. Y luego, en tercer lugar, lo que decíamos, la vía intermedia, la vía crítica, lo que hace la doctrina contemporánea, ¿vale? Esta es la teoría actual. Una idea muy sencilla. Reducimos la ontología del derecho a la epistemología, reducimos lo que es el derecho en sí mismo a las formas que tenemos para estudiar el derecho y a su vez reducimos las diferentes formas, las diferentes epistemologías entre sí. Reducimos lo ontológico a lo epistemológico y las diferentes epistemologías entre sí. Pero ojo, con una idea en la cabeza, siempre va a haber un analogado principal y analogantes secundarios. Es decir, nosotros siempre vamos a afrontar el estudio del derecho desde un punto de vista concreto, pero teniendo en cuenta que existen otros, lo cual fundamenta que nuestro punto de vista, en modo alguno, lo podamos considerar único. ¿Vale? Entonces, nosotros reducimos lo ontológico del derecho, el plano ontológico, al plano epistemológico, y reducimos a su vez los diferentes planos epistemológicos entre sí, sabiendo que va a haber uno principal, desde nuestro punto de vista, pero que no agota el resto. Por ejemplo, nosotros podemos afrontar el estudio del derecho desde una perspectiva axiológica, o desde una perspectiva sociológica, o desde una perspectiva normativa. Eso será el analogante principal. Pero sabemos que ese analogante principal no elimina la existencia de los analogantes secundarios. Es decir, que la reducción de lo ontológico a lo epistemológico y de las diferentes epistemologías entre sí no arroja una única epistemología, sino que arroja una epistemología principal y una serie de epistemologías secundarias. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por aquí? Hemos terminado el tema primero con esto, ¿vale? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido todos? ¿Vale? Perfecto. Si lo hemos entendido por aquí, al otro lado no hay preguntas, evidentemente, así que pasamos al segundo tema. El segundo tema es primo hermano del primero. Son dos temas introductorios. ¿Vale? El primer tema es más abstracto, por así decir, como habéis visto, sobre todo en la parte final, esto de las reducciones, igual os cuesta un poco más. Y el segundo tema, aun siendo una especie de continuación del primero, sí que resulta más sencillo. Vale, resulta más fácil, más aprehensible, por así decir. ¿Vale? Entonces, segundo tema. Vamos a estudiar las ciencias. Vamos a estudiar las ciencias en general y la ciencia jurídica en particular. Y vamos a ver los diferentes modelos de ciencia jurídica que aparecen en la actualidad. ¿Vale? De tal forma que, ¿qué es lo que vamos a ver? Coño, las epistemologías. ¿Sí? Pero empezamos por el principio. Ciencia y filosofía. ¿Cuál es el sentido del término ciencia? Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en filosofía del derecho. Y tenemos que tener en cuenta que el planteamiento filosófico base de nuestro curso parte de la distinción entre tres planos del discurso, que son los que hemos visto anteriormente, el plano lógico, el plano ontológico y el plano epistemológico. Como os digo, nosotros en este segundo tema nos vamos a centrar en el plano epistemológico, en el plano de los criterios según los cuales se puede conocer una cosa, en el plano de la ciencia que estudia las ciencias, es decir, en la teoría del conocimiento. En la teoría del conocimiento. Pero claro, tenemos que establecer a qué conocimiento nos referimos. Porque estamos hablando de conocimiento científico, estamos hablando de ciencia. ¿Os acordáis el título del tema, ¿no? Ciencia y ciencia jurídica. Entonces, ¿a qué nos referimos con ciencia? Porque no es fácil, no es una palabra con un único significado. Y sobre todo es una palabra que tiene significados variados con matices pequeños. Entonces, vamos a tomar la definición en cuatro que hace Gustavo Bueno sobre el término ciencia. Gustavo Bueno argumenta que cuando hablamos de ciencia podemos estar refiriéndonos a cuatro cosas. ¿Vale? Vamos a ver a cuál. Vamos a poner de cada una de ellas ejemplos en el mundo jurídico y vamos a ver cómo nos podemos acercar, o mejor dicho, cómo nos vamos a acercar a una de ellas en concreto. En primer lugar, ciencia puede ser un saber hacer, un conocimiento, una técnica especial. ¿Vale? En este contexto, la expresión ciencia acarrea la utilidad más inmediata. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la plasmación de los saberes prácticos. Es la plasmación de los saberes prácticos. Tener una ciencia. Saber, yo qué sé, programar, ahora que estamos online. ¿De acuerdo? En segundo lugar, nos dice Gustavo Bueno, ciencia puede ser, la podemos entender como un sistema de proposiciones divididas en principios. Es el significado de ciencia que era el usual, que era el sostenido durante la Edad Antigua y la Edad Media. Es el significado de ciencia que aplican y que exponen la escolástica y la teología. Y en este contexto, dentro de este significado de ciencia, como sistema de proposiciones que se derivan en principios, nosotros lo que vemos es una tendencia sistemática, un intento de ordenar todo el sistema en base a principios, una estructuración. ¿Vale? En tercer lugar, podemos referirnos, dice Gustavo Bueno, a ciencia en un sentido moderno. Lo que cualquier niño piensa que es ciencia cuando le hablas de ciencia, la ciencia experimental, la química, las matemáticas, la ciencia que acarrea o que exige la aplicación de un modelo experimental en todos los campos del conocimiento. Si esto es la ciencia, esto la física, la química, las matemáticas. Y por último, la ciencia clásica o la definición de ciencia clásica de la Ilustración del siglo XIX. Y por último, podemos entender ciencia dentro de un sentido contemporáneo, un sentido impropio, que es aquel que nos habla de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de las ciencias culturales, de lo que Dilthey denominaba ciencias del espíritu. ¿Vale? Estas ciencias son resultado de clasificaciones de tipo académico, administrativo. Estamos hablando de la historia, de las ciencias históricas, de las ciencias jurídicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas definiciones, las cuatro, tienen su validez como definición de ciencia. Pero si tenemos que optar por una, si tenemos que optar por una analogante principal, ¿os acordáis, no? Lo que acabamos de ver ahora, optaríamos por la tercera. Ciencia en un sentido moderno, la ciencia experimental, ciencias la química, la matemática, etcétera, etcétera. Desde Kant se ha intentado situar, explicitar a la filosofía, lo que estamos viendo nosotros ahora, como una ciencia dentro de ese tercer sentido. Como una ciencia es dentro de un sentido físico-matemático. ¿Vale? Y de ahí, por ejemplo, los intentos en el siglo XIX de crear un positivismo jurídico estricto. ¿Vale? Desde Kant hemos intentado que la filosofía sea una ciencia en el sentido lógico-matemático, y uno de sus ejemplos, el que nos queda más cerca porque estamos en filosofía del derecho, es el intento de aplicación o el intento de creación o la creación en la práctica de un positivismo estricto en el siglo, positivismo jurídico estricto en el siglo XIX. ¿Vale? Claro. Esto nos lleva a otro problema. ¿Por qué? En este caso estaríamos hablando de una ciencia jurídica. Y hablando de una ciencia jurídica nos tenemos que plantear diversas preguntas. La primera, ¿existe la ciencia jurídica como tal? Bueno, nuevamente, es problemático. ¿Por qué? Porque ciencia jurídica es una definición tan extensa que podemos cuadrar alguna de sus consecuencias, alguno de sus analogantes en cualquiera de las cuatro definiciones de ciencia que nos dio Gustavo Bueno. Y vamos a ir poniendo el ejemplo. ¿Os acordáis, no? Primera definición de ciencia que nos da Gustavo Bueno. Nos dice ciencia como un saber hacer, un saber práctico. Aplicado eso a la ciencia jurídica, ¿qué estaríamos hablando? La jurisprudencia romana, por ejemplo. ¿Os acordáis, no? La jurisprudencia romana que creaba una serie de realidades que luego debían de ser seguidas, que pasaban a ser prácticamente norma, norma jurídica, etcétera, etcétera. Segunda definición de ciencia que nos ha gustado, bueno. Ciencia como un sistema de proposiciones destinado a crear un sistema, algo sistematizador. En ciencia jurídica, ¿de qué estaríamos hablando? De un jus naturalismo racionalista. ¿Propio de cuándo? De la edad moderna. Una tendencia sistemática. Jus naturalismo racionalista. Propio de la edad moderna, una tendencia sistemática. Tercera definición de ciencia que nos dice Gustavo Bueno, la que nos parecía la analogante principal, que es la ciencia como, en el sentido moderno, la ciencia experimental, la física, la química, la matemática. ¿Se puede aplicar esto a la ciencia jurídica? Se puede aplicar. ¿Qué es lo que corresponde en este caso? Pues corresponde lo que se denomina la dogmática jurídica. Concretamente, la dogmática jurídica, o mejor dicho, cuyo mayor ejemplo es la dogmática jurídica alemana del siglo XIX. Y dentro de la dogmática jurídica alemana del siglo XIX, en el siglo XX, el autor más importante es Hans Kelsen. Básicamente, ¿qué hace esta dogmática jurídica alemana? Intenta crear una ciencia jurídica. Una ciencia jurídica de corte amoral. De corte amoral no significa que sea inmoral. Amoral tiene el prefijo a, que significa no. Entonces, una ciencia que no tiene moral. No es que sea inmoral, es que no tiene moral. Carece de componentes morales. Dicho de otra forma, no tiene sentimientos. Igual que las matemáticas no tienen sentimientos, esta dogmática jurídica alemana pretendía que el derecho no tuviera sentimientos y que cualquier resolución jurídica viniese dada por una serie de concreciones, por una serie de formulaciones que siguieran un modelo matemático. Si A hace B, entonces debe ser C. Lo único que tenemos que hacer es desvelar las incógnitas. ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? Evidentemente, este tipo de ciencia, o este modelo de ciencia jurídica que sigue el tercer modelo de ciencia que nos decía Gustavo Bueno, fracasa. ¿Y fracasa por qué? Fracasa porque el modelo metodológico de las ciencias físico-materiales no es aplicable al mundo del derecho. O al menos no es directamente aplicable al mundo del derecho, como decían estos autores. Y por último, cuarta definición de ciencia que nos decía Gustavo Bueno, la ciencia como, en un sentido contemporáneo e impropio, la ciencia que se establece en base a clasificaciones de tipo académico administrativo, son los conocimientos que estamos adquiriendo aquí, los conocimientos de que se adquieren en la facultad, los conocimientos que establecen previamente las autoridades académicas. ¿De acuerdo? Enlazando con lo visto en el tema primero, con las tres formas de entender las cosas, el modelo epistemológico, el lógico y el ontológico, nosotros podemos, o nosotros sobre todo, vamos a sintetizar la expresión ciencia del derecho en base a tres realidades, ¿vale? Es decir, cuando hablemos de ciencia del derecho vamos a hablar de tres cosas, ¿no? Nosotros, ¿de acuerdo? En primer lugar, nos vamos a referir al positivismo puro y duro. ¿Cuándo? Cuando se subordine el ser real del derecho al modo científico de conocerlo. Es decir, cuando hagamos una reducción de tipo epistemológico. Entenderemos que el ser real del derecho única y exclusivamente es el modo de conocerlo. Reducción de tipo ontológico. Es decir, positivismo estricto. Únicamente tenemos un derecho, que es el derecho que conocemos, el derecho que leemos en los códigos. ¿Vale? Segunda manera en que podemos entender la ciencia del derecho. Una reducción de tipo ontológico. Subordinación del modo de conocer el derecho al ser real del derecho. Es exactamente lo contrario. Tenemos dos planos también, ¿no? Hablamos o jugamos con los dos planos, con el ontológico y con el epistemológico. Pero aquí los entendemos en dos realidades separadas. Primará aquí lo ontológico, ¿vale? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues estamos hablando evidentemente de un jus naturalismo. ¿Cuál es el problema? Que aun siendo dos realidades separadas, siempre tendremos que poner, siempre tendremos que confiar en algún criterio epistemológico para explicar lo ontológico. Es decir, tendremos que caer en un criterio sociologicista, en un criterio existencialista, en un criterio económico para explicar el mundo del derecho. Por lo tanto, aunque es una reducción de lo epistemológico a lo ontológico, no elimina por completo lo epistemológico e incluso lo pone, si no en el componente central, sí en un espacio muy importante, por lo que hemos comentado. Porque para llegar al ontológico tenemos que pasar por lo epistemológico. ¿Vale? Y tercera manifestación de la ciencia jurídica. Hemos visto la primera, ¿no? Reducción del ontológico al epistemológico. Positivismo. Hemos visto la segunda. Primacía del ontológico sobre lo epistemológico. Entendemos que el ontológico y el epistemológico funcionan en diferentes planos. Primamos la ontología. Y hemos visto la pega que tiene. Pero con todo, siempre para hablar del ontológico, debemos recurrir a algo epistemológico. Y, en tercer lugar, distinción del plano del ser real, es decir, del plano ontológico, y del plano epistemológico, es decir, del ser conocido, entendiendo que cada uno de ellos tiene su ordenación y su organigrama propio. Se trata en este caso de aceptar que en cada perspectiva va a primar un aspecto particular de lo jurídico, pero que en modo alguno ese aspecto particular de lo jurídico elimina el resto de aspectos de lo jurídico. Es decir, la reducción crítica que vimos al final del anterior tema. O dicho de otra forma, cabe hablar, por ejemplo, de una ciencia de la sociología jurídica, sociología del derecho. Pero teniendo en cuenta que la sociología del derecho no agota la posibilidad de ciencias relativas al derecho. Es decir, reducimos lo ontológico al epistemológico y entendemos que hay pluralidad, de epistemologías. Habrá un analogante principal y X diversos analogantes secundarios. Pero en modo alguno el analogante principal, tenemos que identificarlo exclusivamente con el plano ontológico. Me acerco al derecho desde el punto de vista de la sociología jurídica, pero entendiendo que la sociología jurídica no agota las formas de acercamiento al mundo del derecho. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Hemos acabado el tema. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Nada? ¿Vale? Si no hay preguntas, pasamos al tema tercero. Veis que estos dos temas están íntimamente relacionados, ¿no? El primero y el segundo. En el primero hemos visto los planos del saber, ontológico, epistemológico y lógico, y en el segundo hemos visto cómo esos planos del saber se aplican al mundo del derecho. Vale, hemos visto las reducciones, etcétera, etcétera. A partir de este tercer tema entramos en un espacio nuevo, en una unidad nueva en nuestro temario. Nos vamos a alejar un poco de los elementos puramente abstractos que hemos visto en los dos primeros temas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido histórico sobre respecto a los diferentes modelos de ciencia jurídica que hemos tenido en el mundo occidental, fundamentalmente en los dos últimos siglos. ¿Vale? Es decir, vamos a recorrer los diferentes modelos de ciencia jurídica que han dominado el espectro jurídico occidental del positivismo en adelante. Ya os digo, fundamentalmente en los dos últimos siglos. Vamos a ver la evolución, vamos a ver el nacimiento. El nacimiento, la evolución, vamos a ver los problemas, las crisis, etcétera, etcétera. Es una parte del temario mucho más sencilla que los dos primeros temas. Es una parte del temario mucho más declarativa. Es una parte del temario en la que con unos conocimientos de corte histórico nos va a ser mucho más sencillo aprender todo. ¿Vale? Entonces, lo que os decía el primer día, los dos primeros temas del temario son relativamente complicados, que no nos desanime. Que no nos desanime. Porque después la cosa va mucho más rodada. Entonces, lo veis, ¿no? Vale, entonces, tema tercero. Los modelos de ciencia jurídica en el positivismo. Nos vamos a meter con el positivismo, vamos a explicar lo que es, vamos a explicar los diferentes modelos que surgen en el modelo más grande, en el modelo mayor, que es el positivismo, y a partir de aquí lo que haremos es ir viendo, ya no este día, sino los siguientes, cuando el positivismo entra en crisis, por qué entra en crisis y cómo se resuelve esa crisis del positivismo. Positivismo, dos puntos, muy sencillo. O mejor dicho, vamos a ver la explicación, vamos a ver la definición con palabrejas, y luego vamos a ver la definición sencilla. Definición con palabrejas. Positivismo, dos puntos. Primacía absoluta del plano epistemológico sobre todos los demás planos. Definición sin palabrejas. Positivismo, dos puntos. El único derecho que existe es el derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. Es decir, lo que viene en el libro, ¿vale? Lo que viene en el código, lo que viene en la constitución, lo que viene. Derecho vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. Es el único derecho que existe. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo cómo evoluciona, cómo surge, cómo nace, cómo evoluciona, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el positivismo jurídico proviene de una tradición más antigua que es el positivismo filosófico. El positivismo filosófico empieza a nacer a principios de la era moderna, ¿vale? Con seguramente el iniciador principal de la corriente sea René Descartes. Y desde el punto de vista jurídico, es el momento culminante de una evolución que comienza también a principios de la Edad Moderna. A principios del siglo XVI, cuando nace el Estado Moderno, el antiguo derecho natural, el antiguo jus naturalismo, si queréis de corte acrítico, que existía en la Edad Media, se transforma. Se transforma en base a una serie de evoluciones de tipo histórico, de tipo sociológico, de tipo incluso político. En un momento en el cual el ser humano toma conciencia de su estadía central en el campo de la filosofía, va a ocurrir lo mismo en el campo de la filosofía jurídica. Y por lo tanto, lo que os decía, el jus naturalismo casi acrítico, podríamos decir, de la Edad Media, pasa a ser un jus naturalismo de corte racionalista. ¿Vale? Pasa a ser un jus naturalismo de corte racionalista, que a su vez irá cambiando hasta convertirse en el siglo XIX y en la primera mitad del XX en un jus positivismo. Explicamos esto de forma más extensa y lo vamos a entender mejor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de jus naturalismo? El jus positivismo es muy fácil, ¿no? Lo hemos dicho. El único derecho es el derecho que aparece en el libro. Monismo. Solamente hay un derecho. ¿Qué es el jus naturalismo? El jus naturalismo de primeras es una teoría que no es monista, sino que es dualista. No hay un derecho sino dos. No hay un derecho sino dos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un derecho aquí. ¿Lo veis, no? Es nuestro derecho. Es la tierra, el del suelo. Pero es que hay otro derecho aquí arriba. Este derecho le podemos leer, le podemos coger, le podemos tener. Pero el de arriba no. El de arriba es un derecho universal. Es un derecho perfecto. Es un derecho válido en todo momento y en todo lugar. Es un derecho a imitar. Ejemplo fácil, Ejemplo sencillo, ejemplo medieval. El de arriba es un derecho de Dios. Es el derecho divino. Imaginaos que nosotros somos creyentes y creemos que Dios es el gran legislador. Entendemos que lo que haya legislado, lo que haya creado Dios, será perfecto. Será imitable en todo momento y en todo lugar. Llegaban a decir algunos filósofos escolásticos que si el derecho de abajo no imitaba el derecho de arriba, siendo el derecho de arriba el derecho de Dios, tenemos que entender que el derecho de abajo es un derecho injusto. Y que por lo tanto la obligación es oponernos a él. Fijaos qué idea más revolucionaria, podríamos decir. ¿Vale? Claro, yo os pongo el ejemplo del derecho de Dios porque es el más sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir, como os digo, del siglo XV, del siglo XVI, sobre todo del siglo XVI, ya no vamos a hablar de un jus naturalismo de corte religioso, sino de un jus naturalismo de corte racionalista. Esto es algo más complicado, ¿no? Porque lo que va a regir el derecho de aquí, el derecho de arriba, ya no va a ser la ley divina, sino que va a ser la razón. Más difícil para entenderlos. Pero en la práctica es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del jus naturalismo? El problema del jus naturalismo es que el derecho de aquí abajo, el que nosotros tenemos, tiene que estar dirigido por un derecho que está aquí arriba, que no existe, que no podemos leer, al cual no podemos acceder. Por lo tanto, hay una total y absoluta falta de seguridad jurídica. Total y absoluta falta de seguridad jurídica. Como siempre ocurre en estos casos, desde el punto de vista de las ideas, la historia se mueve como un péndulo. Entonces, si nosotros estamos aquí, jus naturalismo. El péndulo se mueve hasta lo más arriba aquí. Se mueve al jus positivismo. Y el jus positivismo, como os digo, nace en el siglo XIX, nace en realidad a finales del siglo XVIII, pero se desarrolla sobre todo en el siglo XIX y en la primera mitad del XX. ¿Qué es lo que nos dice el jus positivismo? Que el único derecho vigente, el único derecho válido es el que está aquí, en el libro. Evidentemente, surge con una intención muy clara, que es eliminar todo el proceso, o mejor dicho, toda la incertidumbre de inseguridad jurídica, de falta de seguridad jurídica que existía en el jus naturalismo. Si nosotros decimos que el único derecho está aquí, la seguridad jurídica es absoluta, porque solamente tenemos que saber esto para saber qué va a ocurrir y qué no va a ocurrir. ¿Vale? El jus positivismo, o mejor dicho, el positivismo en sentido amplio, que no solamente se aplica al mundo del derecho, sino a otras ciencias, tiene su origen en el modelo epistemológico que vimos antes con respecto a las ciencias físicas, a las ciencias de la naturaleza, a las ciencias como la matemática, la física, la química. ¿Vale? Por lo tanto, lo que busca es que haya una creación perfecta que nos permita establecer el razonamiento jurídico en base a criterios epistemológicos derivados de la ciencia de la naturaleza. Si A hace B, entonces debe ser C. Dicho de otra forma, desprecia por completo la metafísica, lo no palpable, en favor de la física, lo palpable. Si nosotros entendemos que la única aplicación metodológica es la aplicación epistemológica de la ciencia de la naturaleza, la ciencia material de la naturaleza, si A hace B, entonces debe ser C, nosotros estamos cepillándonos la concepción metafísica del asunto. ¿Vale? Estamos haciendo una reducción. Claro, esto es la teoría, la primera teoría, ¿no? En su evolución posterior, lo que hizo el positivismo fue complejizarse. Llegó a posiciones incluso de lo que podríamos llamar un empirismo lógico. Un empirismo lógico que se desarrolló sobre todo en el llamado círculo de Viena. Un empirismo lógico que lo que hacía era reducir lo ontológico a lo epistemológico y lo epistemológico a lo lógico. Dicho de otra forma, que nos decía que única y exclusivamente valía el lenguaje de la ciencia como un perfecto reflejo ideal y artificial del mundo. Dicho de otra forma, que lo único que existe es lo que se puede decir. Un lenguaje que además debía ser matemático, que además debía ser transparente. Una reducción absoluta de tipo lógico. Si estáis aquí familiarizados con la obra de Wittgenstein, veréis que es lo mismo que dice él, ¿no? La frase esta del Tractatus, el punto 7, la de lo que no se puede hablar. Es preferible callar, hay diferentes traducciones. Sencillamente nos dice esto. ¿Qué es lo que nos dice Wittgenstein? Nos dice, de todo lo real se puede hablar y de lo que no se puede hablar es porque no existe. Dicho de otra forma, si no podemos hablar de algo porque no existe, entendemos que solamente se puede hablar de las cosas existentes. Ergo entendemos que reducimos lo ontológico a lo lógico. ¿Sí? Por lo tanto, en este empirismo de tipo lógico, el mundo del derecho lo que haría es limitar su análisis a un análisis lógico de las proposiciones lingüísticas. Un análisis lógico de las proposiciones lingüísticas. Un análisis que se realizaría en base a fundamentos lógico-formales de tipo matemático. En base a fundamentos lógico-formales de tipo matemático. Creo que lo vamos a dejar aquí porque, sobre todo esta última parte, a lo mejor se os ha hecho un poco más obtusa, más complicada. Lo dejamos aquí. El martes continuamos con el siguiente, con este tema tercero. Acabaremos con él. Veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. No sé si tenemos alguna duda, alguna cuestión. Nada, vale, perfecto. Pues entonces lo dejamos aquí. Subo la clase en cuanto esté disponible en la aplicación. Y la podéis descargar desde ese momento, ¿vale? Por mi parte nada más, disculparme otra vez por la ausencia del otro día. Y nada, venga, muchas gracias.